Joan Rabillat, Jorge a la cámara y Joan Sanabria desde el Centro de Arte de Barcelona, un episodio podcast para Escala en el formato Encuentro Íntimo. Un encuentro organizado hoy en base a una idea propuesta por Joan, que está con nosotros este verano, sobre cuestiones que tienen que ver en la proximidad, la tangencia o los puntos de corte entre filosofía, pensamiento y arquitectura, digamos, una manera de materializar, ¿no? Uh-huh. Está con nosotros, como decía hoy, pero Joan Rabellat, recuerdo viejas conversaciones veraniegas, ¿no? Sobre si debíamos parar las obras de la Sagrada Familia o no. Ya ves que al final las cosas vuelven, ¿eh?
Y esto debe hacer como casi 20 años, ¿no?
Sí, es una cosa indecente ya de años, sí, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? En Siena, qué lugar tan bonito. Y Jorge, bueno, que ya es repetidor, hemos decidido que tenía que repetir, porque lo hizo muy bien en el podcast en el que nos habló de su trayectoria y de su relación con la docencia y con el proyecto docente de la Escuela de la Universidad Internacional. Y bueno, decir también eso, que Pere Joan tiene una larga trayectoria como profesor de la Politécnica en la Escuela de Barcelona.
Os puedo presentar, si quieres, en un instante.
Sí, venga, por favor. Es que la ilusión de estar con ellos me estaba haciendo hablar de buenos amigos.
En primer lugar, empezaré por Pere Joan Rabellat, que es la primera vez que viene. Es un arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona desde el año 1982. En 1984 obtiene una beca Fulbright para cursar el Master Science of Building Design, la ciencia del diseño constructivo, en la Universidad de Columbia de Nueva York, graduándose en 1985. Su actividad docente la lleva a cabo en el área de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, por la que es doctor desde 1994. Su despacho de arquitectura, junto con Carme Ribas, desde 1985 ha desarrollado sus actividades y proyectos tanto en el ámbito público como en el privado, destacando la Biblioteca de las Corts en Barcelona, los 90 habitajes de Can Candelé en Sant Just d'Esvern, la reforma de la Plaça Lesseps en Barcelona o la nueva pasarela sobre el Segre en Lérida. Ha colaborado en diversas revistas nacionales e internacionales con artículos tanto de opinión como de su propia obra. Es autor del libro Bloque de Viviendas, una perspectiva contemporánea, y coautor de los libros Habitajes y Tipos y Habitaje y Contexto Urbano en la Arquitectura Catalana.
Habitaje es vivienda, para quien no nos entienda, ¿no?
Me he escapado aquí.
No hay problema.
Por otro lado, Jorge García de la Cámara es ya un viejo amigo de la Escala. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla desde el año 2001. Desde el 99 ha colaborado en diferentes despachos de arquitectura hasta que en 2004 abrió su propio despacho profesional, Jorge G. de la Cámara Arquitectura y Cultura Urbana, aquí en Barcelona, aunque el pasado año, 2006, fundó junto con Isabel Casanellas la Sociedad Retrueque, orientada a proyectos de intervención efímera en el marco de la cultura urbana. Su actividad académica la desarrolla en la universidad como subdirector de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Además, es miembro del Consejo Académico y responsable del Área de Culturas y Tecnologías Emergentes y de la Oficina de Publicaciones, Documentación y Difusión de la misma. Desde marzo de 2005 es miembro de la Junta Directiva de los Jóvenes Arquitectos de Cataluña, AJAC, y en 2004 recibió el premio AJAC a Jóvenes Arquitectos al Mejor Ensayo de Arquitectura.
Bueno, tenemos la espalda doblada de los dos con tantas medallas. Podéis poner derechos, ¿eh? Para conversar, no hay ningún problema, pero vaya, el peso del medallero es importante. Dos excelentes invitados, una excelente elección. Joan, ¿y quién es Joan Sanabria?
Joan Sanabria es un recién licenciado en filosofía. Uh-huh. Y ama, pues me gusta la arquitectura como hobby. En este sentido no puedo decir mucho más de mí.
Bien, bueno. Entonces escuchemos cómo has preparado, cómo nos lanzas esta conversación sobre uh-huh. que toca filosofía y arquitectura.
En este sentido, aparte de buscar el puente entre filosofía y arquitectura, quiero restringirlo a un momento muy concreto, que es el proyecto moderno, tanto en filosofía como arquitectura, y quiero hablar de su vigencia un poco. Yo empezaré contando, pues obviamente yo no soy arquitecto y no puedo relatar cuál es la vigencia del proyecto moderno en arquitectura, pero sin embargo puedo partir de la filosofía y hacer preguntas como generales de características que tenemos en común tanto arquitectos como filósofos, pues para trasladárselas a nuestros arquitectos y a partir de aquí charlar y desarrollar un brainstorming, que dicen en inglés, uh-huh. acerca de ver todo lo que podemos decir acerca de la vigencia del proyecto moderno. Para introducirlo un poco, pues tal como tal como lo he escrito yo, la universalización del estilo arquitectónico también se entendió en un determinado momento como una destrucción sutil de las distintas culturas, de las distintas tradiciones arquitectónicas locales. En este sentido, el movimiento moderno se pudo entender como un empobrecimiento y una disolución de la identidad arquitectónica más local. Aunque dadas estas objeciones, deberíamos discutir en primer lugar si son o no ciertas y en qué se resiente el proyecto moderno y en qué se mantiene. Uh-huh. En este sentido, pues quiero plantear un poco la vigencia de todas estas cuestiones. Pues había pensado en leeros un par de citas para ilustrar un poco cómo está el conflicto desde mi óptica, desde el punto de vista que me interesa, ¿no? Que sería el punto más abstracto y más alejado de la forma concreta de la arquitectura. La primera cita es de Louis Kahn, que lo pongo como avalador del proyecto moderno en su dureza más radical, y dice: el significado de transmitirse mediante lo inherente, mediante las características fisionómicas de la forma. La creación de la forma arquitectónica debía ser un proceso lógico, libre de las imágenes de la experiencia pasada, determinado únicamente por el programa y la estructura, con la ayuda ocasional, como sugirió Alan Culhone, de la intuición. Bueno, creo que este pequeño corte sintetiza un poco la actitud radical y pura de los arquitectos modernos en este sentido. Después he añadido una cita de Dennis Scott Brown, que es como arquitecta posmoderna, ¿no? En este sentido, que es pues va a la contra de Louis Kahn con esta frase, con este pequeño párrafo. Son precisas nuevas fuentes de inspiración cuando las viejas formas se vuelven rancias y el camino no es claro. Es cuando una herencia clásica, un movimiento artístico, ingenieros industriales o la arquitectura sin arquitectos de los primitivos pueden ayudar a barrer los restos mustios de una antigua revolución, tal como la practicaron los descendientes conservadores de los creadores originarios. ¿Oís? Les meto un poco de caña. Siempre han sido... Y en este sentido también he recogido una tercera cita, en este caso de Kenneth Frampton, que postula por una especie de lugar intermedio en este sentido. Y dice que hoy la arquitectura solo puede mantenerse como una práctica crítica si adopta una posición de retaguardia, es decir, si se distancia de la ilustración y de un impulso irreal y reaccionario a regresar a las formas arquitectónicas del pasado preindustrial. Una retaguardia crítica tiene que separarse tanto del perfeccionamiento de la tecnología avanzada como de la omnipresente tendencia a regresar a un historicismo nostálgico o lo volublemente decorativo. Afirmo que solo una retaguardia tiene capacidad para cultivar una cultura resistente, dadora de identidad, teniendo al mismo tiempo la posibilidad de recurrir discretamente a la técnica universal. Bueno, en este sentido creo que es como una especie de punto intermedio, que pretende salvaguardar los muebles del movimiento moderno como pueda, pero en cambio dar por válidas las objeciones que ahora discutiremos sobre la filosofía posmoderna o sobre todos los movimientos localistas o regionalistas de arquitectura en este sentido. Se me ha ocurrido a mí que lo mejor sería pues hablar del movimiento moderno en sí, de qué es lo que decía o cuáles eran las características básicas del movimiento moderno, para así discutirlas a fondo y ver realmente si el movimiento moderno era falaz en sí mismo, si se equivocó, si todas estas objeciones a las que está siendo sometido pues tienen algún punto de verdad, etcétera. Y he puesto cuatro características que a mí filosóficamente me iba muy bien, porque uh-huh. las podía encontrar un puente fácil.
Cuatro, no tres, ¿eh?
Cuatro, mira. Cuatro. Uh-huh. En este sentido, pues la primera característica del movimiento moderno que quiero resaltar es el rigor. Tanto la filosofía y la ciencia moderna son a priori el paradigma de la rigurosidad. Todas sus estructuras y enunciados están lógicamente demostrados de tal modo que pueden garantizar pues certeza en sus conclusiones, ¿no? El movimiento moderno en arquitectura también, al menos desde mi punto de vista de outsider, tiene como fama de ser extremadamente riguroso, y me refiero a que es muy proporcionado, es simétrico, incluso en algunos casos lo acostumbran a llamar matemático en algunos reviews de estos. Y en este sentido os quiero trasladar las preguntas. ¿Consideráis que esta fama del movimiento moderno es cierta o es aparente? este sentido quiero recalcar la objeción que pone Venturi cuando habla del Partenón, que dice que para que el Partenón parezca simple, parezca equilibrado, parezca simétrico, parezca tal, pues dispone de muchísimas imperfecciones mínimas y ligeras. Ese sentido es como un poco aparente, ¿no? La rigurosidad, solo para al final mostrarlo.
Tiene el rigor del truco de magia, ¿no?
Claro. En este sentido, os iba a preguntar pues, si esa rigurosidad existe y si es necesaria y cuáles son sus ventajas. Pero bueno, como queráis, podemos empezar a hablar, quien se atreva. Porque...
Está pidiendo trucos de cocina en el fondo, ¿no?
Sí.
¿Pero Joan?
Bueno, esto yo creo que hoy no lo acabaremos todo.
por supuesto,
la introducción, puedo casi, al menos yo no voy a arreglarlo todo.
Uh-huh.
No sé, ha sido una introducción realmente extensa. Yo creo que el momento moderno pues, es vigente, en cuanto hoy nos planteamos pues, su ¿no? capacidad de... ¿no? de ser reflexionado y de ser pues, debatido.
Uh-huh.
Y de hecho, pues a lo largo del siglo XX han habido movimientos caracterizados como ¿no? justamente primera reacción, segunda reacción y bueno, grandes movimientos culturales basados justamente como reacción en el evento moderno. De todo esto iremos hablando y probablemente han habido varias a lo largo de los años y
sí.
como reacciones, acción-reacción. Pero quizás me centro más, ¿no? Yo, justamente, en la primera característica que enuncia es el rigor. Yo creo, pues el rigor suena bien, ¿no? Yo creo que es una palabra que el rigor a mí me gusta y como que me declaro, en principio, culturalmente inmerso por educación en lo que ha sido el momento moderno, ¿no? O al menos, pues, de una manera, como digo, como formado, digamos, en estos... En esta cultura, digamos, en nuestra escuela y en Barcelona, ya sustentada en principios del moderno, pues el rigor es una palabra pues, agradable. Es curioso, digamos, que tú la asociabas a simetría y matemática, que sí, pero también el momento moderno es justamente, yo por ejemplo también lo asocio a transparencia, movimiento, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el... ¿no? con movimientos con movimientos más no con el clásico de verdad, con las grandes culturas del pasado a las cuales el momento moderno estaba íntimamente vinculado, digamos, todos los grandes ámbitos del momento moderno han bebido en los clásicos, ¿no? Es decir, es que las alusiones de Mies al gótico, ¿no? a la cultura griega o del Corbu son evidentes, ¿no? Pero sí que digamos si el neoclasicismo o ciertas, ¿no? más digamos basadas en la estaticidad del espectador o del recorrido, el momento moderno propone más que un tema de simetría, un tema como de movimiento. Yo creo que una gran aportación es que la arquitectura se percibe, Partenón, desde la visión de un espectador itinerante y con lo cual, digamos, el hecho digamos, de ser la arquitectura deambulada y percibida, no desde un único punto de vista, sino desde la libertad del que se mueve y de que, por lo tanto, ¿no? El itinerario, ¿no? el ser capaz, digamos, de no tener un único punto de vista, sino de percibir a través del movimiento, yo creo que sería una característica interesante de ser contrapuesta a este rigor, que es rigor desde la precisión, también me gusta esta palabra, pues, desde la precisión, pero no desde la inmovilidad del espectador, ¿no? Yo añadiría esta idea del momento moderno como movimiento, ¿no? Es decir, como que el espectador deambula, ¿no?
Sí, yo, bueno, un poco siguiendo las palabras de Pera, cuando hacías referencia al movimiento moderno y hacíamos esta primera aproximación desde el rigor, yo, bueno, creo que un poco también para ponernos en antecedentes hay que ver que, digamos, esta instauración, esta nueva forma de hacer en la arquitectura, digamos, no surge de la nada, sino que es desde luego heredera pues, de un siglo XVIII y de un siglo XIX, donde esos elementos que a los que te hacía referencia, ¿no? De proporción, matemática, simetría, pues estuvieron muy trabajados a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pues desde la escuela de Beaux-Arts en Francia. Y digamos, son elementos y formas de proceder en la arquitectura que estuvieron muy desarrollados a lo largo del siglo anterior. Digamos, ese hartazgo en esas formas de proceder y casi de manual, ¿no? Recordamos los manuales de Durán, digamos, de toda una serie de tipos y de modelos. Digamos, el movimiento moderno supuso una reacción ante esa forma de proceder casi ya predispuesta, ¿no? A la carta. Y entonces yo creo que la variante importante en cuanto al tema de rigor no tiene tanto que ver con lo de la proporción, la simetría y la matemática, digamos que es algo que recoge y que es, digamos, como una tradición, es como una consecuencia del paso del tiempo, sino tiene sobre todo que ver con la introducción de nuevos modelos y nuevas técnicas en la construcción, ¿no? O sea, eso sí que realmente supone la introducción del rigor per se. O sea, el hecho de tener que trabajar de empezar a trabajar con el hormigón, de tener que empezar a realizar los cálculos de una forma diferente, empezar a trabajar, digamos, con nuevas flechas, flechas, me refiero a nuevas, bueno, para las personas que no sean arquitectos,
Por supuesto,
mayores distancias, digamos, ser un poco más osado en lo que es en las proporciones, etcétera. Digamos, esa introducción, ese cambio en el sistema constructivo hace que el rigor se afronte de una forma diferente. Entonces, yo creo que el cambio significativo está en ese uso de nuevas tecnologías y de nuevos materiales, que es un hecho implícito en todo el movimiento cultural que acompaña a lo que es la introducción del movimiento moderno. O sea, creo que los grandes maestros, si hablamos desde luego de Mies y de Le Corbusier, así como paradigma del movimiento moderno, digamos, el uso de las tecnologías está presente desde el primer momento, ¿no? Y de los nuevos sistemas constructivos.
O sea, el rigor como implícito en este sentido. Está muy bien.
Hay más observaciones que me gustaría añadir, Joan, si me lo
Sí,
permites.
por supuesto.
La primera es hacer de notar, claro, el juego que nos puede dar hablar sobre lo moderno. Porque si hay una palabra que es polisémica,
Es
es
moderno.
moderno, aparentemente. Luego resulta que no. Que moderno quiere decir cosas muy precisas y muy exactas. Depende de qué corte de conocimiento estés hablando. Y en la arquitectura moderna, efectivamente, se supone que tiene una acepción muy concreta. Esto resbala, de hecho, cuando hablas con extranjeros, lo de moderno se complica, porque resulta que luego los de habla inglesa mezclan, ¿no? Moderno, modernista, o sea, hay todas esas complicaciones que tienen que ver ya no con la polisemia, sino con los, no sé cómo se llama, cuando encima las cosas van como paralelas, teniendo significados realmente contrarios, ¿no? Por lo tanto, es un terreno resbaladizo, el de lo moderno. Seamos conscientes y nosotros, nuestras neuronas, me temo que continuamente y divertidamente resbalarán, que supongo que esa es la forma que tú estás proponiendo, ¿no? En el fondo. Pero bueno, debajo de todo ello, en el fondo, hay como una hipótesis de vigencia. Por tu parte, en el sentido no. El sentido de lo moderno es vigente, está. Claro, esto es algo que tenemos que tener conciencia de que efectivamente admitimos y tenemos que admitir que es vigente, entre otros motivos, porque hoy prácticamente todo es vigente. Si algo caracteriza el tiempo actual es la simultaneidad de lo moderno y de lo que no es moderno. Pienso que es la gracia de los tiempos, ¿no? Y precisamente lo que dibujaría más los tiempos actuales son todos esos intersticios que se van produciendo entre restos de metodologías, de sensibilidades y de maneras de pensar que vienen del pasado, que apuntan al futuro o que son de hace 4 días. Esa simultaneidad seguramente es lo que caracteriza más el pensamiento actual, que por lo tanto incluye lo moderno. Pero no es exactamente lo moderno, sino curiosamente me parece que se sitúa más siempre como los laterales, ¿no? Ah, y luego, sobre la acepción esta primera, para identificar, ¿no? Como lo que caracteriza aquello, lo que podríamos decir, los síntomas como prístinos y limpios de aquello que daríamos en llamar lo moderno, ¿no? Entonces,
Sí.
identificas uno, primero, el rigor, ¿no?
Sí.
Y claro, nos lo pides a arquitectos. Lo moderno en la arquitectura, ¡pum! Y sale
Vale,
el
sí.
tema del rigor. No,
Es
a mí me
parecido.
parece que la observación es genial. La aplaudo porque es que es. Claro, la arquitectura es el arte del antirrigor, de hecho, buscando rigor, precisamente. En el mundo informático hay un término, el WYSIWYG, ¿no? Consigue que lo que tú haces en el ordenador sea lo que luego sale en la impresora. Que las cosas sean lo que parecen, serían arquitectura o ciertas modalidades de arte. Y efectivamente, claro, en arquitectura tenemos una cuestión, y es que vamos en paralelo con el mundo de la construcción. Y ahora ya la cosa se nos empieza a complicar. Claro,
Sí.
cuando aparece la palabra construcción, y encima estando en territorio de filosofía, la cosa empieza a ser muy divertida, muy cuesta abajo, ¿no? Pero bueno, es nuestra realidad. Rigor. Claro, el rigor, incluso en lo moderno, es el antirrigor, en el fondo. Es el triunfo de la apariencia. Pero de la apariencia de lo riguroso, curiosamente, de lo que pretende ser. Y esa es la herencia que hemos aprendido y que hemos dominado. Como arquitecto, el fracaso escolar es no entender esta acepción. O sea, cuando estás intentando, todos hemos sido profesores, formar a un estudiante en cómo resolver la construcción de un proyecto, el empeño en que las cosas sean directamente lo que parecen conduce a la arquitectura necesariamente a un fracaso, porque la construcción siempre traiciona esa circunstancia, no te deja. No puede ser que un plano vertical y un plano horizontal, que aparentemente son iguales, se constituyan de la misma manera. Esto un arquitecto lo sabe. Lo debe saber. Porque no se aguanta de la misma manera. Porque las leyes físicas son diferentes. Aunque las leyes visuales, el discurso social, la relación con los individuos sean aparentemente iguales. Pero su realidad física, su construcción no lo es. Por lo tanto, claro, ¿de qué rigor estamos hablando? Y aquí es donde vendría mi repregunta.
Claro.
¿Es un rigor en cuanto a la construcción de la propia arquitectura o es un rigor en cuanto al mensaje, el rol social que está planteando?
Es una distinción perfectamente válida. Uh-huh. Sí, sí, en este sentido no me lo había planteado. Cuanto, claro, es que no tenemos esta distancia. Uh-huh. En un conocimiento humanístico tan especulativo, de si es rigor realmente en apariencia buscado, si tal. Bueno, es complicado, ¿no?
Pasemos al segundo punto.
No, pero de todas maneras, la intervención de Félix, yo creo que es una intervención que necesita un poco más de, no sé si es momento,
matices,
de matices, sí. Porque yo, claro, digamos, por ejemplo, digo para también entrar en un cierto, no sé si debate o matización, ¿no? Pero es cierto que ya estamos en un momento más bien de falta de consistencia, ¿no? De valores, ¿no? De en que todo es más móvil. Pero si lo que decías, o lo apuntabas, digamos que es válido los intersticios, lo moderno y lo contrario, ¿no? Y esto, que no lo has dicho, pero pudiese conducir a una cierta de que todo vale, o una relajación, ¿no? Uh-huh. Yo estaría justamente por lo contrario, digamos, ¿no? No por creerme como un, digamos, de los principios del momento moderno y su vigencia y su aplicación, pero sí que creo que a pesar, digamos, de que pues, las cosas no son esto que se ha llamado en decir esto de la modernidad líquida, y esta es no pues más no más blando, más inconsistente, en que todo es adaptable, habría también que ponerle un cierto coto a estas, digamos, a esta postura, en mi opinión. Uh-huh. Entonces, pues, uh-huh, busquemos cuál es el límite. Los límites son siempre quizás, ¿no?, el punto de fricción de las cosas, el límite de los conceptos, el límite de la arquitectura, el límite físico de las cosas, es siempre un punto pues de fricción entre las cosas. Pero lo digo porque al final podría parecer, ¿eh?, que es blanco, es negro, todo el medio, tal, en el fondo todo es lo mismo. Pues no, pues no, ¿eh? No, ¿eh? El momento moderno es una cosa y lo que niega el momento moderno es otra, y entre medio habrá lo que hay, ¿no? Pero digamos, no es lo mismo, es posmodernismo, el movimiento moderno, no tienen la misma vigencia, la misma durabilidad, uh-huh, el mismo impacto, no defendían lo mismo, ¿no? Como, y ahora esto también, lo del rigor, ¿no? Digo, pues, hombre, es verdad, no trata tampoco de creernos las cosas como una, ¿no?, y puerilidad infantil, pero claro, esto también de ponernos a desmitificarlo todo, ¿no? Digamos, ¿no? Pues el rigor en principio es bueno, ¿no? El rigor es bueno, y, uh-huh, la construcción y la, uh-huh, digamos, ¿no?, directa, digamos, el mensaje, digamos, por ejemplo, de lo que decía antes Jorge, ¿no?, que la construcción y los nuevos materiales, no sé si es bien en este sentido, ¿no?, pero que fueron una aportación realmente que transformaba el mundo, digamos, la aparición del hormigón, del hierro, los métodos de producción, el montaje en cadena, pero eso tenía que ver, pues, en aquel momento no con la arquitectura y con la comunidad, con la relación del individuo, ¿no?, y del trabajo, ¿no?, de mejorar las condiciones de trabajo, de mejorar, digamos, ¿no?, los procesos constructivos, de poder producir mayor número, ¿no?, de viviendas, uh-huh, del traslado del campo a la ciudad. Todo esto, el rigor, pues nunca nada es cierto del todo, o todo te lo puedes mirar, pero no, tampoco es cierto que lo contrario sea verdad y que todo esto sea, ¿no? En ese sentido, lo de la yo creo que haría falta, digamos, quizás, ¿no?, esto de que el rigor sí, pero el no rigor también, pues al menos no en el mismo modo, ¿no?, digamos, y que sigo pensando que la construcción, ¿no?, y que los materiales hoy en día, por ejemplo, ¿no?, en qué hoy en día, ¿no?, valores hoy en día que tendríamos que, en qué el momento moderno hoy en día puede tener vigencia, ¿no?, pues en la gran en que la comprensión de la ciudad, por ejemplo, es un valor hoy en día también, como tuvo el momento moderno, ¿no?, la capacidad de que la arquitectura se relaciona con la ciudad. Yo creo que esto es un tema pues vigente y que tenemos hoy en día pues no siempre recordado. Los materiales, los métodos, la manera de construir, ¿no? digamos, cómo esta capacidad de influir en la arquitectura a partir de los materiales y de los procesos constructivos. Es otro tema que yo creo que entraría en sintonía y en conexión con lo que pasaba, ¿no?, a principios del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Y quizás habrían otros, ¿no? Pero no quiero hablar. En todo caso, ¿no? Bueno, quería matizar un poco esta intervención.
No puedes evitar ser hijo de las lecciones que has aprendido y te las has creído, ¿no? Yo hay una frase que la aprendí de Don Salvador, era el título de su tesis, me quedo para siempre y reconozco que la arrastro, ¿no? Que es la idea de la disolución de los límites como síntoma de lo moderno, tanto en pensamiento como en arquitectura. Llevo toda la vida identificando los planteamientos de pensamiento o de arquitectura en relación a lo moderno por este síntoma, precisamente, por la idea de la disolución de los límites, ¿no? Disolver los límites, por lo tanto, quiere decir tener identificados los núcleos, aquello de lo que parten las cosas. Es un pensamiento netamente urbano, ligando con lo que estás comentando. De hecho, tenemos que mirar la ciudad del 18 o la del 17 y ver la de 20 finales, ya con la desaparición del artesanado, por un lado. Eso afecta a la ciudad de una manera, afecta a los roles sociales, afecta toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la relación entre los individuos, incluso cuando están construyendo ciudad, pero también la complejidad de esa ciudad, ¿no? Continuamente va disolviéndose, en la que la calle ya no es un plano horizontal en el que se superpone una edificación, sino que es un elemento permanentemente disuelto, en el que hay ciudad por debajo, por arriba, a la izquierda y a la derecha, pero también hay edificación y maneras de vivir que están abajo, arriba, a la izquierda y a la derecha. A esos intersticios me refiero yo como elementos de interés, donde puedes localizar como ingredientes de esa manera contemporánea, y que es lo que considero yo que es la vigencia contemporánea, que en definitiva es la ciudad que conocemos, ¿no? Los síntomas de lo moderno, por lo tanto, como digo, y es lo que tengo aprendido, son estos, ¿no? La modernidad como tal, lo que se identifica como moderno, tiene muchas acepciones en ese sentido, hasta la hedionda, ¿no?, que identificaba el Josep Teclas, cuando comentaba en el Escala de Primero de Rafael Moneo todo aquel artículo sobre putos modernos, ¿no?, que también era una relación pues absolutamente precisa y clara. Pero claro, agarrándose también a la acepción exacta y concreta, como decía al principio, por eso razonaba todo el asunto de la polisemia, ¿no? El rigor. No defendía el antirrigor, al contrario, o sea, yo soy de la escuela de rigor, o sea, muchos amigos acabamos de poner en marcha todo un mecanismo de reclamación, incluso de compromiso, en relación a lo lineal entre la construcción y el proyecto y la arquitectura que ofreces, ¿no? Lo hemos llamado el manifiesto Montjuïc, o sea, que en ese sentido incluso vitalmente somos claros en las manifestaciones. Pero bueno, tienes que admitir que el mundo de hoy se basa precisamente en eso, en la simultaneidad, de modos y maneras físicas y abstractas, ¿no?
Sí, en este sentido, bueno, tal y como lo has expresado antes, cuando hablabas de la vigencia del todo y de la simultaneidad, entiendo que también hacías referencia, o estaba implícito, que hay como una especie de salto cultural, es decir, principios del siglo, del siglo XX, se hablaba desde lo colectivo, o sea, había como una fuerza, una energía para hacer una energía propositiva desde lo colectivo, en el que se implicara todo lo que era digamos, la masa pensante de los arquitectos, y ahora estamos quizás en un momento más de individualidad. Y desde esta individualidad, cada uno es responsable, digamos, de su hoja de ruta, ¿no? Sí. De utilizar los referentes de la forma en la que uno considere. Y en este sentido, en este salto de lo colectivo a lo individual, vamos acompañados de una, por ejemplo, un cambio en la forma en la que nosotros nos informamos, cómo recogemos la información, cómo nos comunicamos, cómo ponemos en obra también. Entonces, todo este cambio en la forma de informarse y de construirse hace que uno pueda recoger pues las referencias de cada uno, y en este sentido yo entendía tu comentario en torno a la simultaneidad, ¿no?, que desde el momento en el que cada uno de nosotros ya de forma individual somos responsables, digamos, de nuestro mapa cultural, emocional o técnico, ¿no? O sea, eso es como...
Sí que hay una pretensión en lo moderno de antítesis en cuanto al rigor respecto de lo superfluo. Eso sí, además incluso esa palabra utilizada con claridad y escrita, ¿no?
Posiblemente esto cuando ahora introduzcas
tendríamos que seguir avanzando. La segunda característica es la temporalidad. En este sentido, uno de los temas centrales de la crítica del posmodernismo filosófico, y que no del arquitectónico, me temo, es la concepción moderna del tiempo. En este sentido, toda estructura filosófica moderna se caracteriza por buscar los mecanismos de lo intemporal o lo esencial, es decir, los contenedores de la certeza y de la verdad. El famoso pienso, luego existo es un buen ejemplo. Es decir, lo que no cambia a través del tiempo. o que permanezca. Ahora mi pregunta es esta, ¿no? ¿La arquitectura moderna también apuesta por la intemporalidad en los edificios? En un mundo que cambia tan rápidamente como el que vivimos ahora, ¿es más coherente, no necesariamente más ético, mantener esta intemporalidad? Y, bueno, después podemos hablar del verdadero posmodernismo filosófico de los edificios icono, que está como muy, muy de rabiosa actualidad, pero os dejo con estas preguntas acerca de la permanencia y el tiempo.
A mí más que la intemporalidad, yo creo que me gusta otra vez más la esencialidad. Yo creo que hay una búsqueda de lo esencial. Uh-huh. Yo no sé, estoy muy de acuerdo en que siempre hay también un espíritu de los tiempos, de sintonizar con lo que tanto con el programa como con las demandas, como con la manera de percibir la arquitectura por los ciudadanos, ¿no? En este sentido, no sería cierto esta visión, o menos no, digamos, sería, no compartiría esta visión de arquitectura uniforme, intemporal, ¿no? Que sería a lo mejor más ascribible a un estilo internacional después, ¿no? Posteriormente, más estereotipado y más, ¿no? Pero en el momento moderno, ¿no?, tenía más una voluntad, digamos, de circunscribirse a una época, ¿no?, muy concreta, y de utilizar unos materiales y unas maneras muy específicas. De hecho, la arquitectura moderna es perfectamente catalogable y diferencial. Los edificios de Mies, ¿no? Tú puedes, no es cierto, sí que se parecen, pero también se parecen los electrodomésticos, y uno puede claramente, ¿no?, catalogarlos y saber a qué época pertenecen, ¿no? Uh-huh. También se parece, también la arquitectura clásica se parece bajo una óptica de poco, ¿no?, de poca precisión o de poco conocimiento, ¿no? Con lo cual, yo me gustaría más esta idea de esencialidad, y no creo que la intemporalidad fuese un objetivo a conseguir por el momento moderno.
Claro, es que volvemos un poco al implícito, ¿no? Porque tienes mucha razón en que lo verdaderamente esencial acaba siendo un poco intemporal en este sentido, ¿no? Porque los edificios quizá del movimiento moderno, tengo la sensación de que están hechos como para durar cientos de años sin que necesariamente se convierta en una especie de moda pasajera, ¿no? No sé si puedes nunca tener seguridad sobre esto, pero también bueno, estoy como aprendiendo, estoy preguntando cosas, las traslado, a ver qué os parece.
Bueno, yo también hablaría a lo mejor de, más que de arquitectura intemporal.
Sí.
Yo creo que los modernos, cuando se planteaban en esta forma de, bueno, este cambio de paradigma en lo que es el ejercicio de la arquitectura, yo creo que ellos hablaban más que de arquitectura intemporal, de arquitecturas necesarias.
Ajá.
O sea, se hacía o se planteaba la arquitectura con una intencionalidad muy clara y con una funcionalidad, que será, supongo, otro concepto que estará por ahí, muy precisa, ¿no? En el momento que esa arquitectura o ese edificio, esa propuesta, dejaba de ser útil o dejaba de tener sentido, ellos, entiendo, no tendrían ningún inconveniente que esa arquitectura dejara de existir o de desaparecer. O sea, es decir, iba conforme a los tiempos. Uh-huh. Es decir, pues los tiempos en los que ellos empezaban a hacer arquitectura, pues coincidía también con, por ejemplo, la aparición de los aviones o los grandes cruceros. Entonces, eso requería un tipo de arquitectura que hasta ahora no se había hecho. Claro. Bueno, pues si hay un... O sea, digamos, el cambio... tanto tecnológico como cultural, llevaba implícito una serie de arquitecturas necesarias que evidentemente serían sustituidas o tenderían a desaparecer en el momento que dejara de tener sentido su existencia. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo estoy casi convencido, bueno, estoy convencido por las lecturas y también por cómo se ha ido desarrollando todo lo que es el movimiento moderno, que ellos no estarían de acuerdo, desde luego, un Le Corbusier o un Mies catalogación de sus obras, ¿no? Por sí. ejemplo, es muy discutido en los circuitos académicos y de la arquitectura. Ahora toda esta protección que se está haciendo del legado del movimiento moderno en los docomomos, el docomomo uh-huh. ibérico, en el internacional, digamos, uh-huh. este interés por conservar y por patrimonializar el legado del movimiento moderno, porque digamos, o sea, por un lado, evidentemente tiene un sentido como testimonio de una época, pero por otro lado, es como una traición a esa forma de proceder y a esa forma de afrontar lo que es el proyecto, ¿no? Es una arquitectura necesaria que en el momento que deja de tener sentido, desaparece. Y caso, bueno, conocido por todos, a lo mejor lo que sería el pabellón Mies van der Rohe en Barcelona, ¿no? Que era un proyecto pensado por Mies para un cometido concreto y cuando desapareciera la exposición, pues desaparecer, ¿no? Entonces, digamos, esta recuperación es un poco una traición y ahí está esa situación de difícil equilibrio entre lo que es lo patrimonial y lo que es realmente el rigor, de nuevo, en la vigencia del movimiento moderno.
En la sección de relación con el tiempo, sí. Claro, tengo que argumentar de la misma manera con los prejuicios. Con lo que has aprendido, que es lo que te permite, entre otras cosas, hablar, ¿no? La relación con el tiempo, no hay que olvidar nunca, temporalidad va adelante y va también atrás. Tiendes a pensar hacia atrás. Cuando te hablan del tiempo, siempre, por algún motivo, tiendes a mirar en relación con el pasado. Por lo tanto, pensar lo moderno en relación con el pasado. Cuando me da la sensación de que el moderno casi que va al revés, está mirando hacia adelante. Digo esto porque, claro, los términos que yo conozco, los que aprendí, sentido de lo clásico. Lo clásico es aquello que permanentemente es reinterpretable. Puedes hablar de algo como clásico cuando aguanta siempre una mirada nueva y siendo lo mismo. Eso es lo clásico, eso aprendí yo, lo clásico es eso. En cambio, lo moderno es al revés. Es aquello que es permanentemente vigente, tiene la capacidad de siempre ser vigente, con estas otras características que estamos hablando, como gran acepción. Claro, pues eso es ya lo de la polisemia, claro, ¿no? No puedes evitar que arquitectura, lo moderno en la arquitectura te retrotraiga a ciertas arquitecturas o a ciertos elementos, cuando en realidad, si estás hablando de lo moderno en sentido estricto, incluso en arquitectura, tendrías que estar hablando de lo que permanentemente es vigente, no tanto ya de una arquitectura en concreto, que a lo mejor ya habría que buscarle otro nombre para que no nos sigamos confundiendo, claro, ¿no? En ese sentido.
Bueno, hay dos, aquí debería hacer yo una distinción. En este sentido, tal como decía Elio Piñón, creo, en un libro de los suyos, de estos de miradas intensivas, creo que se llamaba, lo moderno típicamente, lo moderno de lo que estoy intentando hablar hoy sería sustantivo. En cambio, hoy hablamos de moderno como adjetivo. Y en este sentido, pues cuando lo moderno se transforma en sustantivo, tiene algo de clasicismo en este sentido, ¿no?
Absolutamente, porque, sí. Pero bueno, puesto en el fondo, es lo que decía, son los dos grandes términos. O sea, sí. Clásico es aquello que, siendo siempre lo mismo, continuamente puede ser revisitado y siempre informa de una nueva manera. Eso es lo clásico. En cambio, lo moderno mantiene una vigencia plena siempre. Y cuando deja de mantenerla, deja de ser moderno. Perfecto. Se muere, se ha dicho antes.
En este sentido, el movimiento moderno es clásico.
Claro, absolutamente.
Sí, en ese sentido, no tenemos más que cierto que el movimiento moderno, ¿no? Y lo hizo palpable su mirada, a los clásicos. Y el verdadero movimiento moderno está basado...
Hay un desplazamiento, o sea, lo que nosotros como arquitectos hemos aprendido como el movimiento moderno y no moderno, en el fondo forma parte ya de lo que es lo clásico en arquitectura. Sí. Este es el discurso de lo clásico. Ejemplo evidentísimo, es que no se me olvidará nunca, en el Rey Miralles, siempre acuestas con los 8 tomos del Corvo. ¿Y qué miras más? No, los 8 tomos del Corvo, tengo suficiente, prácticamente. Tengo la Biblia entera allá, ¿no? Ostras, qué capacidad de simultáneamente modernidad y clasicismo en este sentido. Creo que la relación en el tiempo, en ese sentido, la aplicaría en esta cuestión, como digo, y en estos desplazamientos.
Perfecto, está bien. Bien visto. Bueno, si queréis seguimos adelante. La tercera característica que he encontrado yo es la funcionalidad. Tanto creo que esta está bastante clara. Tanto en arquitectura como en filosofía se busca que lo moderno sea tremendamente funcional. Siempre buscando utilidad, incluso instrumentalidad en algunos casos, rápidamente. Pero a veces el movimiento moderno, y hablando muy en general, y sé que me vais a machacar rápido en esto, a veces menosprecia un poco al usuario emparándose en la revolución formal y tecnológica. Véase, por ejemplo, el caso paradigmático de las cortinas de puntas a las vidrieras del Lakeshore Drive de Mies van der Rohe en Chicago. No sé si habréis leído el librillo de Tom Wolfe, pues que habla de eso. Y en este sentido, ¿hace falta realmente sacrificar la comunidad de las formas tradicionales para avanzar en la arquitectura? Probablemente no, pero continúo con una más. Podría parecer que la cultura arquitectónica, entendido como proyecto moderno en general, acaba conspirando contra las personas en algún sentido. ¿A qué debería ceñirse lo moderno para evitar una situación así? Ya como para resolver la objeción. Sé que os he metido 3 preguntas importantes, pero os las traslado.
Si quieres arriesgo yo primero ahora para...
Cambiemos de orden.
En el discurso de la funcionalidad y del sentido de las cosas, claro, ya destapas la palabra que da la clave, que es personas. Sí. Que es lo que está al final y es lo que da sentido. Pero también en todo lo que has comentado destapas los elementos de discurso que descubre Loos, sencillamente, ya por los años 20. Es decir, funcionalidad, desaparición de lo superfluo, desaparición de la mano del artesano, desaparición de aquello que es lo ornamental para ceñirse a lo que es estricto. Pero, ojo, de manera simultánea, no tengo por qué renunciar a todo eso tampoco. Puede coexistir, puedo alabar el trabajo de mi zapatero cuando me decora los zapatos, porque eso le hace feliz, está rescato de la persona, ¿no? En el caso de Le Corbusier está del perro, o sea, le puedo hacer una ventana dentro de lo que es una gran valla, como hace en la casa de sus padres, ¿no? Porque es la manera de que el perro pueda ver a los que están pasando y ladre adecuadamente y no de una manera afuncional. Fíjate lo que puede llegar a ser la funcionalidad, ¿no? Sí. En base precisamente a un punto de partida que es el deshacerse del ornamento. Creo que has identificado lo que da sentido a esa palabra funcionalidad cuando se apunta efectivamente a lo que hace interesantes a las personas como receptoras últimas del trabajo de las otras personas, ¿no? Creo que ese es la esencia de lo moderno o el descubrimiento de la cultura de lo moderno.
Si puedo matizar un poco, quizá funcionalidad en este sentido lo habría dicho que la extremada funcionalidad acaba deshumanizando en algún modo.
Para que me es al revés, es lo contrario. Sí, o sea, lo que yo argumento es justo lo contrario.
Ya, lo sé.
O sea, creo que el prejuicio popular es ese, que la funcionalidad deshumaniza, cuando en realidad la máxima expresión del pensamiento funcional es la absoluta humanización. Porque es que si no, no tiene sentido. Al menos cuando estamos dentro del discurso no moderno.
Sí, yo creo que, por ejemplo, esta lectura negativa de la funcionalidad y de la tiranía del movimiento moderno en cuanto a lo útil. Digamos, esta lectura negativa va habitualmente vinculada a lo que es el hecho urbano, ¿no? Que es quizá donde las apuestas fueron más radicales y fueron sobre todo teóricas, y la materialización que recibimos fue una materialización parcial, ¿no? Entonces, de ahí viene esa lectura negativa, ¿no? La propuesta de una ciudad ideal donde los focos de trabajo estén bien localizados, lo que es espacio del usuario, del viandante, esté bien localizado, espacio en la concentración de la vivienda, etcétera. Eso, desde luego, era una apuesta por un modo de ciudad y por una forma de vivir que, bueno, que el tiempo y una imposibilidad de una realización completa de ese proyecto moderno, pues llevó a, digamos, una lectura negativa de la funcionalidad. Sí. Entonces, yo creo que eso liga muy bien con lo que efectivamente decía Félix, que la lectura, digamos, positiva y humanista de la funcionalidad, lo que va implícita también.
Yo creo que hemos asistido ya tantas veces a esta crítica de la función, que es cierto, ¿no? Porque pues es de las que primero surgieron, ¿no? Porque claro, como que hay un cierto empeño en catalogar las funciones, que ya se veía que era un poco difícil esto de catalogar cómo la gente vivimos y los movimientos, y entonces dibujar, ¿no? Con este claro, es un poco, ¿no? Difícil de acotarlas, porque los seres humanos somos más difíciles de prever, y con lo cual, aunque preveas el recorrido entre la cocina y el dormitorio, tus visuales, ¿no? Pues estas cosas, al final, sobre todo, está mal habértelas creído como únicas, ¿no? Y después vienen todas aquellas cosas que son el confort, lo no mesurable, aquellas cosas que no dependen de parámetros de códigos que tienen dimensión, sino que es, pues esto, ¿no? La luz, o el aire, el olor, ¿no? Pues tantas cosas que hacen que nos encontremos bien a veces al margen de unas ciertas codificaciones. Pero aceptado esto, no estaría mal también que reivindicásemos pues las funciones, ¿eh? Digamos, que también estamos ya, tantas veces nos han criticado, es decir, que en muchas situaciones hoy en día de arquitectura, reivindicar algo de las funciones que ya los arquitectos nos hemos encargado, ¿no? Alentados por Tom Wolfe y por tantos otros, ¿no? De cargárnosla. Es decir, a mucho loft le iría bien un poco, digamos, ¿no? De funcionalidad y de saber por dónde la gente, ¿no? Es decir, que bajo esta cosa de no hay función, ¿no? Y hay barra libre, asistimos, digamos, a veces a esto en la ciudad o en la vivienda, asistimos también a espectáculos, pues, en los cuales el todo vale y el, ¿no? Pasen señores y vean, se ampara en el que la ausencia de reglas, ¿no? Finalmente, pues es ya la coartada para cualquier tipo de abuso sobre el ciudadano, con el pretexto de que los seres humanos pues somos así, ¿no? Entonces, yo creo también, ¿no? Que cierto habría, como siempre, de conciliar una cierta también vigencia de que el análisis de ciertos parámetros funcionales no deja de tener pues solamente una validez pues, al menos parcial.
Pero sobre todo en un mundo tan complejo como es el que estamos ahora, donde los programas en los proyectos son cada vez más extensos, más rigurosos, etcétera, digamos, el tema de la funcionalidad es una exigencia contemporánea. El hecho de plantearse cómo el aproximarse a un programa de un centro comercial o una universidad, un hospital, hay que ser absolutamente rigurosos en lo que es la utilidad y el porqué de cada una de las de los espacios y de las decisiones de proyecto, ¿no? Yo creo que efectivamente el tema de la funcionalidad está posiblemente de los conceptos es de los que más vigente esté, ¿no? En el sentido que sí, siendo muy conscientes de un cambio de la situación cultural y profesional en la que estamos en digamos a inicios del siglo XX, el arquitecto lideraba un proyecto, era una en ese liderazgo había como una intención propositiva que era secundada por, digamos, todos los agentes vinculados al proyecto. Ahora, en cambio, en la situación en la que estamos ahora, el arquitecto es un agente más dentro de un complejísimo sistema de producción, entonces, donde todo tiene que funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la funcionalidad es exigencia contemporánea indiscutible, ¿no? Pues si no funciona, no se hace, no es económico, dificulta la realización y se desvanece, ¿no? Entonces,
aún así, ciertos edificios icono parece que se empiezan a saltársela, ¿no? La funcionalidad, es decir, otorgando mayor importancia a la estética en este sentido.
Es que ese es el polerismo y el pintoresquismo.
¿Qué os parece?
O sea, de alguna manera se ha dicho la rigidez,
sí,
el parámetro único, la no asunción de la variabilidad como los parámetros que en el fondo resuelven los aspectos funcionales, da como lugar las figuras preconcebidas, la edificación prejuiciada, los iconos superfluos. Cuando el sentido de lo moderno es justamente va en sentido contrario, o sea, es riguroso efectivamente, pero también es variable simultáneamente, e incluso apunta a ser hasta cierto punto indeterminado, hasta donde puede. ¿Cómo es variable? Pues de maneras muy sencillas incluso. Pero Joan ha apuntado a una muy salada cuando la aprendes en la escuela, que es la del confort bioclimático. Antiguamente se podía pensar, el confort es una temperatura. Si consigo que un ambiente tenga de manera estable una temperatura a 20 grados, eso es la pera, eso es fenomenal. Pues no, eso es rígido, eso es un límite en sí mismo, eso es antifuncional, eso es incómodo, eso es fundamentalista en términos de climatización. Porque el confort, lo que pide la naturaleza humana, es la variación. Y que precisamente eso no sea estable y esté continuamente cambiando para arriba y para abajo. La arquitectura que estás mencionando ahora utiliza estas simplificaciones. Es decir, no, insiste en que el valor es uno. Que es lo que tiene el icono, el valor es uno, ¿no? Va justamente en sentido de o contra lo moderno. En el fondo eso es el renacimiento del artesano, quizá con algún cambio de escala, ¿no? Pero es la otra cultura, es precisamente la que va en el sentido contrario de la cultura de lo moderno, me parece a mí.
Pero igual, Joan, no, esto de los edificios icono,
sí,
yo no he acabado, bueno, no sé, de saber en qué...
Por ejemplo...
No, creo que nos hemos cargado ya antes de empezar, ¿no? Saber, sí, qué edificios icono,
por ejemplo,
que no siguen con la funcionalidad... Y en qué sentido, no lo digo para poder apuntarme,
sí, sí, sí,
para poder apuntarme al, ¿no? Al movimiento crítico.
A ver, sí.
O
un puente estrecho que se estrecha justo en el punto clave y al que se tiene que acceder haciendo una subida muy pronunciada, por ejemplo, porque hace el puente
¿Es el puente romano?
No. Es decir, imagínate que es un puente muy estrecho por el final, que
sí,
con un día de lluvia las personas tienen el peligro de resbalar y caer.
Sí.
Un puente al que se sube, al que se tiene que subir porque hace una... Es que es un puente concreto, pero
no pienso decir
lo
que quieres decir.
Pero que hubo una reciente polémica en una ciudad de Euskadi, en este sentido. Pues en este sentido, es decir, de algún modo se está sacrificando la funcionalidad de cara a la pura estética, es decir, es un puente que da como un giro, ¿no? No sé cómo llamarlo, una especie de filigrana.
Yo creo que entendíamos al hablar de iconos que te referías a la arquitectura ornamental hecha con objetivos,
sí,
de dominio de la sociedad, eso que ya se inventó en la cultura del barroco, que condicionó toda una Roma en manos del papado de Sixto V. Sí. Para un arquitecto, cuando se menciona esa cuestión de icónica, no hace falta ir ahora a pensar en arquitecturas tipo Torre Agbar, no sé, no hace falta llegar a eso. Está mucho antes, son viejas conocidas, es un fenómeno bastante natural, ¿no? Ya. No sé si cruza tanto con la funcionalidad, yo creo que, o si cruza, me da que es más en el sentido de lo que te estaba comentando ahora. Uh-huh. Lo que tienen en común esas arquitecturas sí. es, para ser icono, ¿a cuántas cosas están renunciando?
Efectivamente.
Es un parámetro de renuncia, uh-huh. en definitiva, y de rigidización. Y en ese sentido, si quieres, sí, de antifuncionalidad, pero en ese sentido, uh-huh. de atontamiento.
No tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo el contraponer lo de la funcionalidad, bueno, sí que tiene sentido porque pasa, pero digamos, claro, justamente la arquitectura tendría que ser, además de funcional, conjugar pues su utilidad, ¿no? con su capacidad, digamos, de, ¿no? formal, ¿no? Sí. Lo de la Venustas, Utilitas y Firmitas, ¿no? Pues obviamente ha de ser una... No puedes escoger entre... Justamente se define arquitectura por conjugar las tres cosas al mismo tiempo. Y si no, pues será... Es decir que... Claro, esto ponerlo como confrontación, pues da como resultado seguramente algo de lo que no estaremos satisfechos, ¿no? Yeah. Realmente los edificios icono, yo pensaba que iba más un tema más de... ¿no? de esta voluntaria hoy en día, ¿no? Esta cosa que tenía que ver con lo que antes mencionaba Félix, de la representación, de la imagen, de aparentar lo que no se es, también, de, digamos, de, o de esto también, ¿no? del edificio como expresión de una sede corporativa o de una, ¿no? esto, con lo cual asistimos cada vez a esta llamada a la arquitectura para ser capaz, además de contener un programa que quizás es cierto, cada vez es más fácil de cumplir funcionalmente. Y que el requisito, el plus que se le requiere, no es tanto un programa que técnicamente, pues, ¿no? sino esta capacidad de ofrecer algo más a la ciudad, ofrecer algo más en términos de ser identificado como, ¿no? Pero todo esto, que puede tener valores a lo mejor, ¿no? comprensibles, también es un terreno difícil, ¿no? en el cual a veces esta ¿no? escenificación, esta yo creo que cuando se habla de términos de escenificación, de aparentar, ¿no? esto, bueno, probablemente es más falso, ¿no? bueno, me alude más estas palabras a un tema de escenografía, falta de realidad, ¿no?
En relación al moderno, quizá este debate ya se ha quedado atrás, ¿eh? Me da la sensación de que ha sido superado, porque estamos también repasando paradigmas, en cierto modo, sobre el moderno vigente. Y pensaba que debemos situar las cosas y debemos mencionarlas, pero también siendo conscientes que todo este apartado, este paradigma de la funcionalidad que deriva en cuestiones como las que estás comentando, sociedad del espectáculo, todas estas historias, están vencidas por conceptos como este que se repite y se reclama ahora como paradigma, sustituyendo al del valor funcional, que es el de lo sostenible, que es como el paradigma sustitutorio, de manera plena, en el moderno vigente. O sea, en este momento la funcionalidad ya se examina en base a esa óptica, es ese cristal el que se está, entiendo yo, en este momento sustituyendo, sí, sí, sí. en el ideario común del moderno vigente, incluso en lo políticamente correcto, que también uh-huh. tiene que ver con todo esto, sí. porque en el fondo el sentimiento del moderno, en la acepción, digamos, social, convencional, es profundamente reaccionario, además, encima.
Dentro de 10 años tienes que hacer una sesión de estas, pues hablando de lo sostenible, ¿no?
Sí.
Y probablemente, ¿no? Habrá una, ¿qué significaba, ¿no? Invitaremos a Joan para que filosóficamente qué significa ser sostenible y, ¿no? y qué consecuencias tenía.
Es un término también preciso.
Y cómo esta palabra, sí. bajo esta palabra, igual que bajo funcional, pues se escondían, ¿no? Todo tipo de actitudes.
Yo quería matizar una cosa, es en relación, bueno, antes comentaba lo que era la vigencia de la funcionalidad, uh-huh. y efectivamente la funcionalidad está vigente, desde luego comparto también lo que comenta Félix en torno a lo sostenible, pero cuando hablo también de vigencia de la funcionalidad hago referencia a un nuevo sentido de lo que es lo funcional. Uh-huh. O sea, hoy cuando estamos desde un punto de vista contemporáneo, cuando hablamos de la funcionalidad, estábamos hablando en un sentido de flexibilidad y de multiplicidad de usos, es decir, una funcionalidad que permita recoger la complejidad en los usos, ¿no? y en los tiempos de un edificio. Entonces, en este sentido, hay un cambio en cómo entendemos el concepto funcionalidad. Y en esta forma de introducir simultaneidad en usos, también entra, digamos, es un paso adelante respecto al proyecto moderno, ¿no? donde en esta multiplicidad de usos, como decía, sí que hay desde luego una apuesta por lo intemporal y por lo necesario, ¿no? Los proyectos no necesariamente han de tener fecha de caducidad. Si tú haces un proyecto lo suficientemente capaz de adaptarse a distintos tiempos, a distintos usos, a distintas personas, posiblemente ese edificio se hace necesario y además se hace mucho más intemporal. Entonces, bueno, un poco introducir este otro matiz de, o esta otra lectura de lo que es la funcionalidad. Efectivamente es vigente, pero digamos con un cambio de óptica.
Es un paradigma nuevo, ¿eh? Sí, perdona, pero en el tema de lo sostenible, como reclamación de paradigma, los arquitectos lo decimos, la buena arquitectura siempre ha sido sostenible. Esto lo decimos un poco para defendernos, pero no es del todo verdad. O sea, muy buena arquitectura de hace escasamente 10 años es absolutamente insostenible y no por eso deja de ser buena arquitectura. Sigue siendo buena arquitectura. Hace una buena respuesta a la ciudad en la que se enmarca, da un buen servicio, yo qué sé, en los valores estéticos responde de manera plena. Es disfrutable, enjoyable, que dirían los americanos, ¿no? Es buena arquitectura. Lo que pasa es que no es sostenible. Sencillamente no asumía ese paradigma, porque en ese momento, en el momento de dispensarse, no era una aspiración, no era un síntoma, no era uno de los paradigmas del vigente moderno. No lo era. En otras circunstancias sí. ¿Cuándo? Pues cuando la energía no era un elemento en discusión. Claro, si nos quitamos un salto y eliminamos 200 años de historia y pasamos de ahora mismo con los paradigmas actuales y el moderno vigente de hoy a 200, justo antes de todo el periodo industrial y de aparición del uso de la energía, se vuelven a aparecer, curiosamente. ¿Por qué? Pero claro, te has cargado todo el uso y la aparición y la discusión de la energía como gran elemento, ¿no? Claro, que es una discusión que ni sospecha esta discusión filosófica que estamos comentando ahora y que tiene que ver con los elementos energéticos, ¿no? Por eso diría que quizá aquí, y esta es la acepción a la que estábamos sujetando este paradigma de funcionalidad, yo lo rescataba porque vuelve a la persona otra vez. O sea, si funcionalidad en el paradigma clásico de la definición de lo moderno termina apuntando a la persona, que es lo que yo reclamaba, frente al automatismo o a la deshumanización, que es lo que tú recordabas, este sustituto, sostenibilidad, de hecho tiene esa misma intención. Porque aquí apunta a la devolución a la persona de lo que le pertenece, que es el mundo tal y como lo recibe. Y esa es la actual funcionalidad, la del moderno vigente, ¿no? Y eso sí que está claramente definido. Y esa sostenibilidad sabemos muy bien cuál es, ¿no? Y no existía no hace mucho ese concepto.
Está bien atado. Bueno, y por último, el cuarto y última característica fundante de lo moderno, que es la tecnología. Esta es quizá la más complicada de todas ellas. Es complicada explicar. Las estructuras de la arquitectura moderna parece que están muy, muy marcadas por el perfeccionamiento tecnológico. Creo que antes lo apuntábamos, ¿no? Que el rigor venía dado pues, a una manera de construir, a una manera de tal. Podríamos decir que el camino es paralelo entre la tecnología y la arquitectura, de algún modo. Sin embargo, una crítica muy extendida a la modernidad científica, y ahora salto a mí, y filosófica, y ahora salto a mi campo, es que la tecnología avanza sin la existencia de un fin concreto. Es decir, es progreso por progreso. En este sentido, donde todo se queda, es un lugar donde todo se queda obsoleto en aras de un producto nuevo, definitivo, que no durará probablemente. Es decir, cuando todo progreso se distancia de la actividad humana y avanza de una forma ciega y totalmente independiente. Para eso es una objeción que tenía muy en cuenta la Escuela de Frankfurt, etc. En este sentido, volviendo a la arquitectura, ¿creéis que la tecnología, en este sentido, potencia el desarrollo de la arquitectura o lo coarta? En el sentido de que el resabido discurso de la domótica, quizá la sostenibilidad también podría entrar aquí, las casas computerizadas, etc. Os dejo esta pregunta encima.
Este discurso de la tecnología, plantea cómo lo haces desde escuelas de Frankfurt, desde el pensamiento alemán, claro, es miedoso. Incluso pensamiento ruso, estoy pensando estos seres, ¿no?, que produce la cultura popular alemana, que son como seres de barro, como autómatas, que es la representación de la tecnología, de lo automático, de lo indomable, del progreso por el progreso. Son una enorme cantidad de prejuicios acumulados que para mí forman parte del fundamento de la cultura del norte, pero que en la cultura mediterránea no sé si los tenemos tan claros. Me parece que estamos más desprejuiciados respecto a esas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido la visión de la tecnología es más desprejuiciada. El sentido de lo moderno quizá por eso insistentemente vuelve a resurgir desde las culturas que emergen del Mediterráneo, porque se liberan de estos fantasmas del peso de la automatización, que para mí, en modo de pensamiento y en modo cultural, es una cosa de los de arriba, de los del norte, francamente.
Otra vez, tecnología es una palabra también, ¿no?
Yo siento más próximo a técnica, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿No? Técnica es una palabra a la cual, ¿no?, me sentiría más próximo.
Sí.
Tecnología es esta cosa que implica más un cierto, ¿no?, movimiento, una cierta incluso manera de caracterizar la arquitectura, ¿no?, y verse casi como envuelta por un proceso que empieza, si no sabes, ¿no?, como el high-tech, ¿no? Casi como de tecnología uno se imagina ya tubos y cables, ¿no?, y decir, como una cierta aparatosidad de la solución. Mientras que técnica justamente estaría mucho más en la base de las cosas, en la capacidad, digamos, ¿no?, de ser aplicada a veces para no ser vista. Es decir, la técnica es una herramienta mucho más potente como palabra que la tecnología, ¿no? La técnica es algo a lo que uno puede usar sin ser visto, ¿no?, o sí, pero se extrae en otras decisiones, mientras que la tecnología sería más un, ¿no?, un casi, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, que ¿no? sería esta cosa del, pues, ¿te gusta el high-tech o no? Estaríamos ya en un movimiento más formal o una cosa más, digamos, de que como obligación he de enseñar, ¿no? Entonces, esto casi que se vuelve ridículo, ¿no? Estamos en, ¿no?, en un tema ya como de moda, ¿no?
Sí, por eso.
Si se lleva el cable este año o el tubo se enseña, no sé, ¿no? Estaríamos en unos parámetros mucho más banales, ¿no?
Sí.
Yo creo que de todas maneras, próximos a la técnica, naturalmente, como próximos a los materiales, ¿no? Y como, ¿no?, yo creo, como siempre, ¿eh?, lo más, de hecho, lo más esencial, ¿no?, lo más, moviendo, ¿no?, un poco a lo que, a los temas de ¿no?, que hoy nos nos avanzaban, ¿no?, pero esta idea del rigor, ¿no?, de la precisión, de la temporalidad en base a la esencia, de la función también, ¿no?, pues próxima a la persona, ¿no? Y también yo creo que y en cuanto a la tecnología, ¿no?, esta idea más de fundamento de la razón de construir o de la razón, ¿no?, de razón de ser, ¿no?, esta proximidad también que existe entre pensar y construir, ¿no?, que también sí. Es, digamos, de tu campo, ¿no?, esto.
O sea, ¿no te sientes presionado en este sentido por esta tecnología que va avanzando, que es banal, que te va proponiendo cosas nuevas cada día por los edificios? Y es a lo que me refería en este sentido.
Sí, todos estamos presionados por esto y por muchas otras cosas. Y creo que también que la, ¿no?, pues que todo tema implante, que la información hoy en día nos supera en mucho, y con lo cual, ¿no?, hemos de hoy en día es más de formación que de información, cual hemos de saber muchas cosas, ¿no? Y naturalmente que estamos presionados y con la técnica y con los procesos constructivos estamos todo el día, ¿no?, moviéndonos y son útiles y justamente y no podemos para como ponernos detrás, sino que al revés lo hemos de, ¿no?, de utilizar y de potenciar. Simplemente que no es un tema de estilo arquitectónico, no tendría que ser un tema de esto de configurar una respuesta
arquitectónica. Es un tema esencial, ¿no?,
en ese sentido. No, o sería un tema, digamos, el de la técnica sí, ¿no?, el del fundamento, de la razón de las cosas, del por qué. Este sería un tema más.
Yo creo que este cuarto apartado, insisto, en la evolución de estos paradigmas, que lo estamos hablando a fecha de hoy, que hablados hace 200 años y hablando de lo moderno, tenían palabras que lo sustituyen y tirando hacia atrás y tirando hacia adelante tienen palabras que las van sustituyendo. Hablamos de tecnología a fecha de hoy, quizá se me queda un poco atrás ya. Sospecho que, como muchos años atrás, seguramente donde está ahora la palabra tecnología estaría la palabra religión, es decir, el cajón desastre donde se alberga todo lo incomprensible, que es un poco a lo que aludía antes. Creo que ese es el papel de este cuarto punto en la definición de los paradigmas de lo moderno, de lo vigente, como factor cultural. Insisto que la pervivencia de esta palabra tecnología a mí me retrotrae a las imágenes ya resueltas incluso por Orwell, o sea, 1984, Gran Hermano. Creo que son temas vencidos. Creo que en la cultura del moderno vigente, esta palabra tecnología hace tiempo que intenta ser sustituida. En el mundo de la arquitectura, un intento claro y notable fue el del propio Coljas, cuando amanece con toda la cultura OMA y cuando anuncia la nueva Arcadia. Esa nueva vigencia del hedonismo, otra vez decía, es como si hubiese ganado la partida el socio Zengelis, el griego, ¿no? Uh-huh. Intentando destapar esa visión de la vida como más jovial, más en relación a los sentidos, al tacto, al placer. Fíjate que es justo lo contrario, porque yo creo que estos cuatro puntos que tú identificas, insisto, son puntos paradigmáticos, son como puntos cardinales que van como identificando esa esencia de lo moderno, pero que claro, por la definición misma de moderno, por cómo se debe entender lo moderno, está continuamente mutando, ¿no? Y por lo tanto, a vista de hoy, tecnología es una palabra que creo que se queda ya muy, muy, muy atrás. Es posible que incluso a principios del siglo XX ya se quedase atrás, en el momento que todos los vieneses empiezan a destapar, a desmontar esta cultura del miedo ancestral alemán, que en el fondo tiene un pozo anterior, eso, de miedo a lo desconocido y el fundamento de lo que son las religiones. También el nacimiento del marxismo, que es lo que viene a continuación, no por casualidad, ¿no? Creo que en este momento no estoy muy claro yo de qué palabra es la que, antes hablaba funcionalidad, la anteponía sostenibilidad, quizá es la que hoy, al menos en nuestra cultura, la ha sustituido, no de arquitectos, en general. Tecnología creo que es una palabra ya caduca. Creo que técnica tampoco la sustituye, ya es una visión más, digamos, profesional, es una visión más de aplicación, es una visión casi de artesano, de oficio de arquitecto, ¿no? No sé si en términos de cultura general es la que es capaz de sustituirla. No tengo una palabra, pero creo que tecnología, desde luego, no es ya este cuarto paradigma. No sé si Jorge lo tiene identificado.
Bueno, yo hablaría, sí, posiblemente deberíamos reflexionar sobre cuál es la palabra o el concepto. Yo creo que sí, a lo mejor deberíamos hablar de actitud, más que a lo mejor de palabras. Entonces, a lo mejor la actitud, y aquí la apuntaba Pera, yo creo, es una forma de trabajar y proceder que desde luego tenemos, por ejemplo, en un anglosajón lo tiene muy presente, ¿no? Que nosotros vamos incorporando, ¿no? Que es lo que ellos llaman el thinking as doing, es decir, es trabajar con la información al mismo tiempo que el que estás produciendo y que estás materializando, ¿no? Entonces, en este cambio de actitud tiene que ver también muy mucho, aparte de todos los avances que ha habido en cuanto a bueno, estos conceptos de tecnología, de nuevas técnicas constructivas, nuevas formas de proceder, creo que también interviene toda otra serie de aspectos inmateriales que incorporamos a esta nueva actitud en lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? Como es la gestión de la información, la gestión de los datos, la metodología. Entonces, yo creo que deberíamos hablar de una actitud. Bueno, se le puede llamar de muchas formas, ¿no? Yo creo que los americanos la sintetizan así muy bien y de una forma a lo mejor un poco naif, pero creo que hablaba un poco de todo ese concepto que está sobre la mesa, ¿no? Que es hacer al mismo tiempo que estás pensando, ¿no? Entonces ahí incorporas desde el hecho cultural, desde lo que es la realidad en la obra que estás trabajando y las herramientas materiales con las que cuentas para poder proceder.
De todas maneras, hay una cosa interesante de lo que nos propone hoy Joan, que es que, y el momento moderno, que es que a pesar de que la vigencia de las palabras, pues obviamente no es exacta y precisa, pero siempre somos capaces de encontrar un cierto rastro en estos, a través de estos años, y que al final viene a caracterizar lo que es fundamental, pues, en la arquitectura, ¿no? Que son las personas, ¿no? Que sean capaces, ¿no? Pues la ciudad, el espacio, los materiales, ya, la construcción, ya, o sea, de una manera, como a pesar de todos estos años, las palabras clave, las keywords, los conceptos a los cuales nos referimos, y sobre todo el material sobre el cual trabajamos, que no dejan de ser las personas, tampoco han cambiado tanto, con lo cual nuestros objetivos no dejan de tener, obviamente, matices y perspectivas, ¿no?, algo distintas, pero de alguna manera el relato que nos proponías o el viaje que nos proponías, yo creo que sí, que queda claro que al menos hay puentes de, ¿no?, de conexión. Hemos sido todos capaces de lanzar cuerdas entre uno a través de, ¿no?, casi pues de 80 o 90 o no sé cuántos años, ¿no? Y ver cómo, obviamente, no son aquellos lazos, ¿no?, pero somos capaces de recuperar intenciones, sentidos, conceptos, matizándolos, negándolos, ¿no?, pero que aquellos existen, ¿no?, digamos, esta continuidad al menos intelectual y de reflexión existe hasta nuestros días. Yo creo que esto me ha interesado y que es, ¿no?, importante ver cómo no nos hemos encontrado ajenos a unas ciertas reflexiones, sean para matizar, ¿no?, o para...
Bueno, te lo agradezco, pero Joan...
Hombre, es una característica de estas conversaciones, la de trampolín y cuesta abajo, en el sentido de que creo que no se pretende venir a defender una posición preestablecida respecto de algo. De hecho, son conversaciones preparadas un poco con la intención de aprender de ellas mismas, ¿no? Fíjate si es así, yo ahora me estoy repasando los apuntes de lo que hemos ido comentando y digo, ¿y esto de dónde ha salido todo esto? Claro, es Joan, que nos está haciendo bien las tareas. Que de hecho, la petición con Joan inicialmente era, ¿por qué no intentamos a fecha de hoy hace como una revisión didáctica del estado de la cuestión en filosofía y que para él los está planteando respecto a arquitectura. Creo que ha hecho muy bien identificando en esa cuestión de la definición de los términos fundamentales lo moderno y lo clásico, o sea, ha dado en el eje de las grandes discusiones en torno a lo que el sentido que tiene la arquitectura respecto de muchas cosas. Y yo quería rematar porque, claro, en este ir pensando que ya no puedes parar, porque, claro, el Joan nos dispara la máquina y ahí que se pone, sí, sí, sí. Y en ese resbalar y meter la pata de manera continua, estaba empezando a sospechar cuál es el término que tiene que ver con este último paradigma y que sustituye la acepción o el paradigma de la tecnología. Y creo que es el de la simulación, lo apuntabas un poco tú hace un momento. O sea, este proceso permanentemente simulador. O sea, lo que podía dar la religión antaño, la tecnología posteriormente, hoy lo están proveyendo los procesos simuladores, de todo tipo. Es así, la cultura de lo virtual, el mundo simultáneo, los mundos paralelos, el Second Life, todas estas cuestiones son los que creo que están, de alguna manera, asumiendo el rol de lo que antaño se podía entender en cuanto a la tecnología respecto a lo que es la vigencia de lo moderno. Creo que hoy el término, o sea, que ha asumido ese rol, esta cuestión de la simulación, que es un término tremendamente resbaladizo, además, porque entra lleno, vuelve al principio, vuelve al tema de la cultura de lo aparente y de lo real. Y devuelve, yo creo que es una manera bonita de terminar este recorrido, devuelve a lo que al final siempre es una pregunta que insistentemente sale, no en esta, sino en prácticamente todas las conversaciones que tienen que ver con la arquitectura, y que es la pregunta por la realidad. Y continuamente nos surge y nos devuelve el hecho de sumergirnos en el mundo del pensamiento. ¿Cuál es la consistencia de la realidad, incluso cuando es moderna? Joan, muchas gracias por la conversación que nos has ofrecido. Estamos agotando el tiempo. No sé si tenéis
brevemente, algún brevemente, ¿sí? No querría marcharme sin volver a matizar el tema de la simulación, ¿no? Yo creo que en esto vuelve al tema que él, ¿no? De la apariencia.
Exacto.
Y yo creo que es difícil, también breve, acotar qué es la realidad. Pero ser, y que hay muchas realidades, pero esto no tendría que hacernos olvidar que existen y que la simulación, digamos, es algo, digamos, justamente antagónico con el concepto de realidad, ¿no? Y
depende, ¿eh? Yo he llegado a oír a padres decirles a sus hijos, ¿has visto esas cosas? Aquí al lado del polideportivo del Xavi Vendrell, en la zona de la Marbella, ¿sabéis? Que hay esto de saltar con las, ¿cómo se llama? Con los skates y tal. Entonces un padre se da cuenta y le dice al hijo, ¿has visto? Es igual que el videojuego que tienes en casa. O sea, ¿qué realidad es más real? ¿Cuál ha ido adelante? Claro, es que ya son experiencias muy concretas y muy individuales. Y la construcción de la realidad a veces viene por lo no real, por la simulación.
¿Tú de verdad lo crees esto?
Bueno, yo lo he visto.
¿Tú de verdad te crees que es más real un videojuego que una cosa física que los niños juegan?
Sí, porque para esa familia no habían tomado ese contacto con la realidad real. Siempre conocían el fenómeno, conocían la situación, conocían el juego, conocían sus reglas, conocían todo. La relación espacial, cómo desenvolverse, pero no habían visto el bicho. Y de repente se lo encuentran al lado de un padre. Mira, es igual que el videojuego.
Esto merece otra
conversación.
Otra sesión.
Muchas gracias, Joan, por la provocación. Pero Joan y a Jorge.
Gracias a vosotros por invitarnos y desde luego por el esfuerzo y por la aproximación a lo que es el encuentro de estos dos mundos, de la arquitectura y la filosofía. Y un breve paréntesis, o sea, un poco para situar en fecha cuando lo escuchemos esto hace 10 años. Hace el sábado pasado estuvo aquí Coljas y Ulebeck también haciendo un encuentro entre, en este caso, arquitectura y literatura, y yo creo que es algo que se practica habitualmente los arquitectos y otras disciplinas lo hemos ido practicando, y creo que es sanísimo. Entonces, muchísimas gracias por la propuesta y por la invitación.
Gracias a vosotros por venir.